Comentamos de la vida, de lo social, de la economía, de la ciencia. Comentamos de los asuntos que nos interesan. A Pretexto del Deporte, con Wilson Araque, su anfitrión.
Un saludo a todos los radioescuchas de Radio La Voz Andina Internacional y específicamente de nuestro programa A Pretexto del Deporte. Y el día de hoy tenemos como invitado al profesor Iván Rodrigo, quien es académico, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, con el cual queremos hablar un tema que tiene mucha vigencia en los tiempos actuales, de un poco responder esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el impacto, no es cierto, de las publicaciones académicas en un mundo que está en un proceso acelerado de digitalización? Iván, siempre damos nuestra cordial bienvenida al invitado, a la invitada, y en este caso a ti, y siempre arrancamos con una pregunta del deporte. Y un poquito quisiéramos saber, Iván, a lo largo de tu vida personal, ¿qué deporte o deportes has practicado? Quisiera que nos compartas a todos los radioescuchas, y bienvenido, Iván.
Bueno, gracias, Luis, por la invitación, y obviamente linda idea de comenzar con el tema del deporte, pese a que no soy deportista. Bueno, en todo caso te diré que, digamos, no soy fanático de fútbol, quizá nunca me enganché con el fútbol. Bueno, obviamente en mi niñez o en mi adolescencia sí he jugado, qué sé yo, pero no me enganchó. Quizá en una época estaba más entusiasmado con hacer maratones, ese tipo de cosas, o sea, hacer carrera, ¿no? Entonces, incluso competí en dos competencias de maratonística, no sé, algo así como se puede decir en Bolivia. Y eso es lo que podría recordar, digamos, de mis años mozos, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, como académico, la única cosa que me... El único deporte es, pues, básicamente el ejercicio con la mente, ¿no? Leer y leer.
Bueno, y gracias por compartir, Iván. Ahora, tú decías este tema de la maratón, ¿no? Un poco cuando uno... bueno, en mi caso personal no lo he practicado, un rato por ahí he corrido un poco nada más, pero no lo he practicado, pero un poco cuando he visto, he escuchado a personas que lo han practicado o he visto en la televisión, es un deporte, ¿no es cierto?, en donde se requiere mucha resistencia, ¿no? Y no sé si sobre esa vivencia tuya, esto es llevado a la parte profesional, a la parte laboral, ¿cómo crees que desde el deporte se pueden generar aprendizajes?
Bueno, tú sabes bien que para hacer cualquier deporte, inclusive el tema de correr, digamos, distancias, uno tiene que entrenarse, ¿no? Entonces yo recuerdo que con mis compañeros de colegio y luego de universidad nos dedicábamos las madrugadas a correr subidas y bajadas, hacer un poco de aprendizaje, después en el estadio, digamos así, con un profesor. Pero obviamente, insisto, ¿no? O sea, el tema es sobre todo estar practicando, ¿no? Entonces ya cuando ya en el plano, digamos, ya más profesional, no del deporte, sino de la misma práctica profesional, el buen profesional de una manera es aquel que no deja pasar, no se queda simplemente brazos cruzados, tiene que ir alimentando con la práctica, digamos, la profesión, la mente, la escritura, en mi caso la comunicación, estar constantemente investigando. Es decir, pues prácticamente un profesional, si no, entre comillas, practica, pues no es buen profesional, ¿no?
Al escucharte, Iván, y un poco conociendo tu trayectoria, una persona que escribe, que publica, y, por ejemplo, cuando, en tu caso personal, cuando estás generando un artículo, generando un libro, alguna publicación, el tema, por ejemplo, de la resistencia, ¿no? Ya que hablábamos de, por ejemplo, en la maratón se requiere mucha resistencia, ¿cómo tú lo podrías explicar o nos podrías compartir esto de la resistencia, pero llevado a cuando uno está generando alguna publicación de orden académico?
Bueno, obviamente, para mí, antes que la resistencia, es la práctica que me lleva a la resistencia, ¿no? Es decir, si no tienes buen entrenamiento, si no tienes una buena práctica de investigación, si no tienes una buena práctica de meterte en el meollo del archivo, digamos así, pues prácticamente vas a poder hacer algo, por lo tanto escribir y asistir en el acto, digamos, de esa corrida, llamemos así, maratonística, que implica escribir un artículo científico, un libro o incluso un artículo sencillo, ¿no? Para un periódico o para una revista, ¿no? O sea, el acto de resistencia implica haber hecho que el cuerpo funcione para ello, ¿no? Entonces, para mí, el trabajo de investigación es clave, ¿no? O sea, yo creo que me alimenté más en ese sentido. O sea, soy ratón de biblioteca, me meto en archivos, o sea, no agoto la posibilidad de no tener hasta el último dato. Por lo tanto, de alimentarme, ¿no? Y en el momento de escribir, obviamente, uno se puede tardar como un tiempo X mínimo a un tiempo largo, ¿no? Entonces dependerá obviamente de la temática y por lo tanto del volumen de información y de datos que tengas en las manos, ¿no? Pienso, por ejemplo, un artículo pequeño para un periódico lo escribo, digamos, en cuestión de horas, o sea, tenía una columna antes en el Telégrafo, por ejemplo, de cine, y pues lo escribía prácticamente un par de horas como máximo, ¿no? Porque si no, no se puede hacer y era una columnita de ese tamaño, ¿no? Pero un artículo científico, por ejemplo, ya te ocupa unos 2, 3, hasta 4 semanas la escritura, con la cantidad de datos que uno tiene. Ahora piensa en un libro, ¿no? Un libro es mucho más grande, o sea, muchas veces un proyecto de esa naturaleza puede ser meses, ¿no? O sea, y estar ir y volver, uno no le gusta lo que escribe y vuelve a escribir, uno se mete nuevamente al tema, de pronto descubre otras cosas nuevas. Por lo tanto, el oficio de escribir, la resistencia es básicamente ya no renunciar a ese tema y hacerlo con entusiasmo, ¿no? Porque en definitiva, el entusiasmo es también, o sea, lo que marca, ¿no? La voluntad de hacerlo, ¿no? O sea, la voluntad de llegar a la meta, para decirlo en términos deportivos, ¿no?
Y, por ejemplo, conocemos que actualmente por encargo de nuestro rector, el doctor César Montaño Galarza, te ha pedido que tú dirijas el proceso de edición de la revista Andina. Por ejemplo, ahí tuvimos la oportunidad de participar en el lanzamiento del último número. Quisiera que a nuestros radioescuchas les comentes, porque igual también yo he participado en en el campo editorial, sobre todo cuando el trabajo no depende solo de uno, sino depende de los otros. Y ahí se requiere como que mucha paciencia, igual esa resistencia de estar ahí permanentemente motivando para. Entonces quisiera que un poco nos comentes tu experiencia y esas vivencias, y por otro lado también como una especie como de recomendaciones para que alguien que en algún momento cumple esas tareas de dirigir el proceso, la edición, ¿no es cierto?, de una revista, además de una revista importante como es la revista Andina de acá de la universidad.
Gracias por la mención, así por el tema de la revista, porque esta es una iniciativa interesante del rectorado, una revista de divulgación, ¿no? Bueno, me pasaron la posta, para decirlo de una manera más específica, ¿no? En esa carrera, digamos, de editar, de hacer un trabajo editorial o de publicar una revista, no académica, sino una revista de divulgación que nace en la universidad, Leonardo Valencia, pues que había dirigido los primeros 6 números, un día me llama y me dice: Iván, quiero conversar contigo. Bueno, dije, bueno, somos colegas, amigos, conversamos aquello y me propuso la idea esta que había conversado previamente también con César, ¿no? De editar la revista, o sea, de continuar la labor editorial de la revista. Entonces le dije al principio, pues perfecto, Leonardo conocía mi labor también como editor de otra revista internacional que manejaba en forma personal, que es una revista de literatura. Que es Máquina Combinatoria. Y por otro lado, mi trabajo editorial en otros campos, ¿no? O sea, publicaciones y ese tipo de cosas. Entonces, como que de alguna manera había visto una cierta experiencia, ¿no? Bueno, de hecho, sí tengo una experiencia editando mi revista, esa que ahorita está descontinuada por problemas de tiempo, y había hecho también revistas pequeñas, ¿no? O sea, cuando era universitario, cuando era también, bueno, trabajaba en otros lados, ¿no? Entonces, pero nunca una revista de esta magnitud, y eso es importante, ¿no? Y bien lo dices, además, porque editar una revista del rectorado no es una revista cualquiera. porque implica una responsabilidad enorme. Primeramente porque es una revista que emerge desde el seno de una institución y también está a la cabeza alguien que es la máxima autoridad. Entonces yo la considero como una revista institucional de divulgación, pero al mismo tiempo del pensamiento de la propia universidad, que no es lo mismo una revista académica en el sentido que es, bueno, temática, que tiene otras especificaciones. Entonces el trabajo es mucho más amplio, ¿no? Que no implica, digamos, necesariamente sujetar a las personas a las que invitamos a que escriban ese tema, les damos cierta libertad. Y luego la otra tarea es, obviamente, trabajar con equipo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso editorial, digamos, que más o menos está detrás, ¿no? Siempre nos reunimos al inicio de, bueno, previo al siguiente número para planificar con el comité editorial y planteamos temas y autores posibles para invitar. Y después es prácticamente la invitación y es, como tú lo has dicho, es ir a buscar a cada uno, conversar, escribirle. Es decir, convencerle de alguna manera cuál es la temática o cómo quisiéramos que se enfoque ese tema que le estamos invitando. Damos plazos y después hay un trabajo, digamos, con el área de publicaciones de la universidad para ir coordinando la parte de la maquetación, antes de la maquetación, la edición misma, en el sentido de ya de la parte de la corrección de estilo. Yo lo que hago es básicamente una limpieza del texto, ponerlo en formato de la revista, limpiar citas académicas, porque hay profesores que muchas veces piensan que va a ser un artículo científico y no es así. Es limpiar lenguaje, los leads, es decir, hacer un trabajo previo de edición, que es la parte, digamos, de entregar en formato, digamos así. Y después ya está la tarea, digamos, ya del editorial, que es la parte fundamentalmente de corrección de estilo. Yo hago algo de eso, pero no es la obligación que tengo en mis manos. Y después, obviamente, ya ellos se encargan de la maquetación. Permanentemente estamos en diálogo. Yo casi en este periodo estoy bajando y subiendo de mi oficina al área de publicaciones con Anne-Marie de Pierola y el equipo que tiene allá adentro. Y estamos coordinando fotos, estamos coordinando un montón de cosas. Entonces, te darás cuenta que el trabajo de edición es un trabajo de coordinación, es un trabajo de lectura, es un trabajo de relectura, es un trabajo de aprobación, es un trabajo de... Es decir, hay que darse el tiempo para hacerlo, ¿no? Al principio uno piensa que la revista es, bueno, consigo artículos y ya tengo los artículos y ya le entrego a alguien. No, no es así. El trabajo editorial es fundamentalmente es un trabajo de coordinación, es un trabajo de pesquisa, digamos así. Y te cuento que además, pues hay veces que hay profesores que me dicen sí al principio, después no, dame más tiempo, o al final algunos de ellos ha sucedido, me dicen, bueno, no puedo ayudar porque tengo cantidad de trabajo, tengo materias o tengo alguna cosa, o estoy de viaje y te voy a fallar. Ese rato nos toca volver a hacer cosas. Puede ser que eso retrase el calendario, eso está claro, pero hay veces que sí nos ha tocado hacer ese tipo de labor. Y por otro lado, también es el tema de la espera, ¿no? Entonces, una cosa es el tiempo específico que uno tiene y otra cosa es los tiempos que también están sujetos a las personas, ¿no? Hay veces que nos faltan cosas o hay veces que a pesar de los compromisos, siempre hay una cosa que en el camino puede suceder, ¿no? Todo eso está dentro de la edición de la revista. Entonces, quisiéramos en el futuro, obviamente, hacer lo que esos accidentes se acorten mucho más y lo vamos a lograr.
Al escucharte, en definitiva, eso significa tomarse como unas dosis permanentes de paciencia y resistencia, ¿no? Lo que decíamos, creo que es parte de lo. Bueno, vamos a hacer una primera pausa y para ello invitamos a Patricia Cabrera para que nos cuente alguna historia del deporte. Adelante, Patricia.
Estas son historias deportivas.
Fútbol sala. El fútbol de salón, que en ocasiones puede llamarse también futsal, futbolito, microfútbol, fútbol sala, es un deporte olímpico grupal de colaboración o posición muy similar al fútbol o soccer, excepto que se juega bajo techo con un balón más pequeño y pesado y con menos jugadores simultáneos. Tal y como ocurre con el fútbol sala es un deporte de alcance internacional que se practica en selecciones de ambos sexos y cuya máxima competición es el Campeonato Mundial de Fútbol Sala, organizado por la FIFA. Existe, sin embargo, una segunda organización internacional que representa este deporte, conocida como la AMF, Asociación Mundial de Futsal, que organiza sus propios eventos deportivos y que entiende el deporte de un modo algo distinto. Tal es así que ha propuesto incluso sus propias reglas. Las reglas del fútbol sala comunes, tanto a la versión FIFA como a la versión AMF, se pueden resumir de la siguiente manera. En cada partida se enfrentan dos equipos de cinco jugadores simultáneos, cada uno a lo largo de 40 minutos de encuentro. Este último se divide en dos tandas de 20 minutos separadas por un receso de 10 minutos en la FIFA o de 15 minutos en la AMF. Si no existe un ganador al término del tiempo, se concede una prórroga de un minuto en cada lado de la cancha. Los jugadores, excepto el arquero, pueden tocar el balón únicamente con los pies y la cabeza. Los arqueros, sin embargo, no pueden hacerlo fuera de sus correspondientes áreas ni pueden sujetar el balón por más de 4 segundos. La cancha de fútbol sala. La cancha de fútbol sala es un entorno duro y techado, sobre el cual se corre con zapatos de suela de goma, sin tacos, ya que carece de pasto artificial. Sus proporciones van desde los 25 metros de largo por 16 de ancho hasta 40 de largo y 20 de ancho en cada extremo. Se encuentra una arquería de menor tamaño que la del fútbol. Por último, la cancha se divide en dos lados perfectamente simétricos, cada uno con un área dibujada alrededor del arco, dentro de la cual el portero puede tocar el balón con las manos o sujetarlo. Mi nombre es Patti Cabrera y esto fue Historias del Deporte. Gracias.
Gracias, Patricia. Bueno, continuamos con nuestra entrevista con el profesor Iván Rodrigo. Iván, bueno, hemos hablado un poco de cómo se genera, ¿no?, un producto académico, sobre todo en materia de publicaciones. Pero ahora hay que añadir un elemento, ¿no?, por el mundo que vivimos, y que quizá con la pandemia del COVID-19, esa digitalización como que explotó, ¿no? ¿Sí? Y a la larga, la digitalización está en todo ámbito, la digitalización se está aplicando en todos los campos y, claro, por supuesto, también en lo que tiene que ver con la generación y difusión de publicaciones académicas. Entonces, ahí un poquito quisiéramos conocer cuáles crees que son esos desafíos, ¿no?, para las publicaciones académicas en un mundo en donde la digitalización es imposible detenerla.
Bueno, ese es un tema interesante, ¿no? Y hay que sumar otro dato más, ¿no? Porque las publicaciones académicas indexadas, o sea, aquellas que ya entran en los rankings para o sea, tipo Scopus o tipo Web of Science o todo ese tipo de lugares donde los profesores estamos de alguna manera también compitiendo, ofreciendo ya temáticas, tesis, ideas, suponen ahora ya el tema de la digitalización. De un tiempo a esta parte ya las revistas se han vuelto digitalizadas, ¿no?, por un sistema que se llama el OJS, un sistema abierto que permite la publicación de revistas que pueden leerse en cualquier lado. Entonces, la diferencia fundamental está en que de un tiempo a esta parte, estamos hablando de los últimos, no sé, menos de 10 años, ¿no?, Ecuador ha entrado básicamente por una necesidad, quizá una presión, no sé si llamarle institucional a nivel global, a competir en esto, ¿no? Ecuador no tenía este tipo de participación, eran revistas todavía de papel, las revistas académicas, ¿no? Y muy pocas, por cierto, ¿no? Entonces, y Landino, obviamente, entre ellas, eran quizá de las más precursoras. Y tenía, era eso, ¿no? Pero revistas que se quedan, obviamente, ya sea en la biblioteca o se quedan en las manos de pocos amigos o de escritores que, interesados, ¿no? O sea, de aquellos que están trabajando en investigación. Pero en el contexto de la globalización o del capitalismo digital, como quiera llamarlo, o del capitalismo académico, también se podría llamar así, hoy en día las publicaciones académicas son fundamentalmente importantes, ¿no? Mucha gente prefiere publicar antes que el libro, naturalmente el artículo científico, por lo tanto el avance del libro, y lo hace en revistas de diferente tipo, insisto, digitales, ¿no? Y la digitalización hace que prácticamente pueda llegar el mismo contenido a quien sea, dependiendo naturalmente de la cantidad de replicaciones, de toda una red que está de por medio, ¿no? Una red tan, no solamente de gente que se baja el artículo, sino de gente que también lo comenta y todo ese tipo de cosas, ¿no? Incluso el profesor mismo puede hacer su trabajo de autopublicitación, digamos así. Entonces, las revistas han solucionado un problema que las revistas de papel tenían. Primeramente, la imposibilidad de que lleguen a todas partes del mundo. Segundo, los costos. Muchas revistas de papel tenían, obviamente, un costo X por suscripción. Las revistas digitales no tienen suscripción pagada, a menos que sean algunas específicamente dedicadas para el caso. Y tercero, obviamente, un marco mayor de difusión, por lo tanto, un marco mayor de acceso, ¿no? Y cuarto, quizá lo más importante, la formación de redes, ¿no? Hecho que obviamente se hacía antes en forma mucho más contenida y por lo tanto prensa ve mucho más elitaria, ¿no? Entonces, tiene estas ventajas las revistas digitales. Y la pandemia, en parte, ha hecho que, obviamente, las publicaciones digitales, independientemente que además sean revistas académicas, sino todas en general, puedan, digamos, ser el lugar común para mucha gente, sobre todo para investigadores que no tienen acceso, digamos, a ciertas publicaciones. Recuérdese otra cosa, ¿no? En nuestro país, en Ecuador, por una mala política, esta es mi opinión personal, gubernamental, se eliminaron los medios de comunicación, ¿no? En este caso, el correo, en la época de la pandemia, curiosamente, ¿no? Tú sabes bien que la comunicación es un derecho fundamental de toda la humanidad, y entre ellos la posibilidad de recibir o no comunicaciones de papel o lo que sea. Entonces, al eliminarse, obviamente han proliferado los correos privados, de tal manera que enviar un libro, por ejemplo, a España cuesta casi el triple de lo que cuesta de la impresión. Entonces, una solución para ello es hacer los PDFs o hacer ebooks que cuestan casi 5 veces menos que el costo real de la impresión general. Y por lo tanto, obviamente, ya se evita el envío, ¿no? Bueno, obviamente quisiéramos que los libros nuestros que se publican se lleguen a cualquier lugar del mundo, pero dado que los correos nuestros todavía son deficientes, o en su caso, digamos, han imposibilitado esta posibilidad de la comunicación entre redes, pues obviamente lo digital es importante. Entonces, vuelvo a las revistas, ¿no? Las revistas hoy en día tienen más impacto en el contexto de las redes y obviamente redes académicas y de la gente que está teniendo trabajo con diferentes temáticas por su novedad, ¿no? Entonces, ya no hay que esperar, digamos, a que aparezca el texto en alguna librería, sino que o en alguna universidad, sino que inmediatamente pues uno recibe los correos de las publicaciones cada cierto periodo, ¿no? De tal manera que no puede hacer eso. O buscar por internet para hacer investigaciones de todo tipo. A mí me parece, en el contexto de las investigaciones, obviamente una dinámica muy importante, ¿no? Así el pensamiento se vuelve completamente fresco.
Gracias, Iván. Bueno, ahora vamos a invitar a Andrés Argüello para que nos cuente algunas estadísticas del deporte. Adelante, Andrés.
Enseguida, estadísticas deportivas.
Estadísticas del deporte, el fútbol sala. Como se señaló en Historias del Deporte, el fútbol sala es una variante rápida y emocionante del fútbol tradicional, el cual ha experimentado crecimiento significativo y popularidad a nivel mundial. Seguido actualmente por millones de aficionados y practicado en diversos rincones del planeta, este deporte de salón ha ganado reconocimiento tanto a nivel amateur como profesional. Las estadísticas actuales reflejan el impacto del fútbol sala en el ámbito deportivo. Según datos recientes, se estima que más de 30 millones de personas juegan fútbol sala de manera regular en más de 100 países. Además, las ligas profesionales y torneos internacionales han experimentado un aumento en la audiencia televisiva, con un incremento del 20% en los últimos 5 años. El fútbol sala ha visto surgir grandes referentes y han dejado la huella imborrable en la historia del deporte. Uno de los nombres más destacados del brasileño Falcao, considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol sala de los tiempos, con una habilidad única para el regate, los tiros precisos y una visión estratégica. Falcao ha llevado al fútbol sala a nuevas alturas y ha inspirado a generaciones de jugadores. Falcao, conocido como el rey del fútbol sala, ha acumulado estadísticamente impresionantes logros a lo largo de su carrera. Con más de 400 goles en competencias internacionales, el brasileño ha demostrado ser un verdadero artista en la cancha. En lo que refiere al fútbol sala femenino, también ha ganado terreno, con un aumento significativo de la participación y reconocimiento. Grandes figuras como la española Vanessa Sotelo o la portuguesa Ana Acevedo han destacado en competiciones internacionales, contribuyendo al crecimiento y diversificación de este emocionante deporte. En el continuo crecimiento de la popularidad del fútbol sala y la participación activa de referentes tanto masculinos como femeninos, el futuro de este deporte parece prometedor. Han aumentado las ligas profesionales, junto con esto la expansión de programas juveniles, sugieren que el fútbol sala seguirá siendo una fuerza dinámica en el panorama deportivo global. Soy Andrés Arguello y esto es A Pretexto del Deporte.
Gracias, Andrés. Bueno, vamos a la parte final ya de nuestro programa y para eso invitamos a Patricia Cabrera para que formule una pregunta a nuestro invitado, el profesor Iván Rodríguez.
Iván, bueno, yo he escuchado que en esto los artículos suelen decir que tuvo un impacto de primer cuartil o de cuarto cuartil. Entonces me gustaría saber la diferencia entre el primer cuartil y el cuarto cuartil.
Pregunta de examen. Bueno, a ver, verás. Bueno, ahí primeramente hay que decir que hay revistas que primeramente tienen que estar indexadas, las académicas. Hay algunas que todavía me imagino, si uno ve aquello, están todavía recién comenzando su periplo, digamos, o su carrera en el mundo, digamos, de las publicaciones digitales. Pero ya cuando están indexadas, digamos, la Index u otras revistas, otros indexadores internacionales, ahí es donde se va clasificando, digamos, no tanto por su, digamos, su calidad, sino por cumplir ciertos parámetros que obviamente implican su circulación. Uno de los más principales es que las revistas deben ser leídas por pares, debe haber una evaluación académica, debe haber una revisión, debe haber unos rechazos, tiene que haber también unas aceptaciones, unos plazos. Es decir, hay un montón de indicadores. Latindex por lo menos creo que tiene 40 indicadores para hacer eso, ¿no? Pero Latindex es básicamente un sistema por el cual obviamente todas las revistas, sobre todo castellanas, o en castellano, perdón, entran, digamos, al mundo a ser revisadas o a ser consultadas, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Pero después hay indexadores especializados, ¿no? Quiere decir que hay indexadores que cualifican las revistas por sus cuartiles, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Esas revistas están calificadas dentro de estos sistemas, insisto, más bien de tipo Scopus o Web of Science, sobre todo Scopus, que es un indexador internacional que garantizaría, obviamente, si uno está en esas revistas, garantizaría de que las revistas no cumplen solamente los ciertos parámetros de Latindex, sino otros, ¿no? Que implican básicamente control de calidad, control de edición, control al mismo tiempo de autores, decir, evitar plagios, etcétera, etcétera. Y sobre todo novedad de los textos, ¿no? Es decir, que los textos estén ubicados dentro de ciertas especificaciones. Entonces, cuando hablamos de cuartiles, estamos diciendo que cuando uno publica en Scopus, estamos ya prácticamente en las grandes ligas, ¿no? O sea, estamos ya, en, digamos así, en términos deportivos, en los campeonatos mundiales, ¿no? Publicar en Latindex es casi como publicar, en revistas Latindex es casi como publicar en, pues obviamente, en torneos nacionales y nada más, ¿no? Pero ahí no, uno quisiera ir prácticamente al mundial de fútbol, ¿sí o no? Entonces, en ese contexto, obviamente, cuando se habla de cuartiles es eso, ¿no? Entonces, estar en el primer cuartil y ya son revistas que tienen una historia, tienen unos periodos de publicación, tienen no solamente uno o dos lectores pares, pueden tener tres o cuatro. Hay una permanente revisión de los lectores. Hay veces, yo por ejemplo publiqué un par de veces en Scopus, y creo que este año salen dos más. Un investigador trabaja prácticamente como haciendo una tesis, un articulito de 20 páginas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, un artículo que me pide, que yo envié o participé, me hacen trabajar un año entero, o casi un año y medio, ¿no? Para que se publique. Y si mientras no está bien hecho de acuerdo a los lectores pares, pues prácticamente incluso me pueden rechazar. Entonces, claro, es un trabajo de resistencia la publicación ya en estas revistas de cuartiles, ¿no? Entonces, primer cuartil obviamente ya es el mundial, ¿no? Segundo cuartil es, digamos, las preparatorias, quién sabe, y así sucesivamente. Entonces tú puedes hacer una especie de parangón de aquello, ¿no? Y obviamente, ya uno cuando se publica en Scopus, obviamente ya es reconocido a nivel de redes, ¿no? Entonces, y da la casualidad, por ejemplo, que muchas veces hay gente, hay académicos, colegas que uno dice, ah, leí tu artículo en Scopus. Y por lo tanto, quién sabe, en primero, segundo, tercer cuartil, y te invitan a formar parte de redes. Incluso ellos forman, coordinan revistas y te dicen, por favor, queremos un artículo tuyo en este lugar, porque ya estás en las grandes ligas, ¿no? Lo que no sucede, obviamente, en revistas LatinDex, ¿no? Entonces, esto es lo que, obviamente, la universidad debe propender, ¿no? A entrar a Scopus, ¿no? A entrar a estas grandes ligas. Ahora, yo sé que, insisto, usé el término del capitalismo académico, ¿no? Donde prácticamente muchas de estas revistas implican, digamos, también costes, ¿no? Hay revistas académicas que para publicar uno tiene que pagar, sobre todo las revistas que están en el ámbito de las ciencias duras, sobre todo en medicina, etcétera, etcétera, ¿no? No ciencias sociales, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado porque hay veces que se vuelve un negocio y eso es prácticamente la desvirtuación de la ciencia, ¿no? O sea, cuando uno publica pagando lo que sea, ¿no? Ahora hay revistas, naturalmente, que engañan en ese contexto, ¿no? Entonces, por política general, toda la revista académica, sea la que fuere, y esté en LatinDex como esté en Scopus, no tiene que cobrar nada, ¿no? Por política general. Se vuelve sospechoso cuando la revista comienza a cobrar cosas. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, obviamente, estar en Scopus y, por lo tanto, en esos cuartiles es estar, insisto, como te mencioné, estar en grandes ligas, ¿no?
Gracias, Patricia. Bueno, ahora vamos a invitar a Andrés Argüello para que también formule una pregunta a nuestro invitado, el profesor Iván Rodríguez. Adelante, Andrés.
Muchísimas gracias, muchísimas, muy interesante. Más bien, Patricia, creo que me ganó un poquito la pregunta que tenía porque iba relacionada al tema justo este que usted habló del capitalismo de las publicaciones y súper interesante cómo ir identificando eso. Mi pregunta más bien va ahora también está dentro de lo que hemos conversado, me parece súper interesante y me parece los desafíos que ha traído la digitalización y el desarrollo tecnológico. Entonces, mi pregunta va es, ¿cómo puede influenciar el tema de la inteligencia artificial en los procesos de publicación? ¿Cómo se puede utilizar estos nuevos mecanismos tecnológicos para mejorar o cómo se los puede tener más bien en cuenta hasta este punto obtener un alto, ¿no? Va por ahí mi consulta.
Es otra pregunta de examen, todavía falta trabajar mucho en ese contexto, ¿no? Te voy a comentar dos escenarios. El primero, obviamente, el aprovechamiento de la inteligencia artificial para que las revistas sean mucho más de fácil acceso, de fácil edición, de fácil, digamos, incluso publicación y difusión, ¿no? Entonces, claro, ahorita, por ejemplo, muchas de las revistas ya en su operatividad interna, es decir, ya en la parte, digamos, de lo que significa la edición de la revista, hay que hacer muchos procesos, ¿no? Obviamente, si esos procesos están ahora cada vez más determinados o armados o, si se quiere, constreñidos a un algoritmo, obviamente el proceso puede ser más fácil, ¿no? Pero también hay un problema todavía con la inteligencia artificial, que es muy frío, ¿no? Entonces, es muy mecánico, ¿no? O sea, todavía falta la parte humana, digamos así, ¿no? Entonces, sería una tontera que una revista indexada o una revista incluso cualquiera esté siendo controlada por una inteligencia artificial para ese tipo de cosas, para los procesos, digamos así, ¿no? Porque muchas veces tú sabes bien que nosotros trabajamos con personas y más aún cuando son ideas, ¿no? Entonces, ese es un problema que obviamente todavía no está superado. Sí se pueden usar, ahora es el segundo tema, recursos de la inteligencia artificial para hacer trabajos, digamos, académicos. Y eso es una cosa interesante. Por ejemplo, yo publiqué este año un artículo científico en la revista argentina sobre cómo podríamos nosotros utilizar la computación afectiva en el marco de la comunicación política. Es decir, hice un trabajo de lectura utilizando inteligencia artificial de las fotografías de campaña política en la primera vuelta hace tiempo, ¿no? Hace 2 años, quién sabe, ¿no? Entonces, y obviamente una cosa es que los políticos pueden estar sonriendo, qué sé yo, pero la inteligencia artificial te detecta hasta qué punto incluso la sonrisa o la mirada es falsa. Entonces, este tipo de, esto es lo que llamamos computación afectiva. Entonces, este tipo de cosas sí llaman la atención y son importantes porque esto ya se ve. Por ejemplo, si tú tienes una página de Facebook, automáticamente todo lo que suba te están escaneando. Entonces, ya hacen una especie de identikit tuyo. Entonces, Entonces tú vas por un viaje a Estados Unidos, donde sea, y saben exactamente qué tipo de rostro tienes y además cuál es tu huella digital, no la huella digital de acá, sino la huella que es el cuerpo. Entonces, eso se está aplicando. ¿Qué pasa si eso lo aplicamos a la investigación propiamente académica, ¿no? Entonces, de eso sí se está trabajando bastante, ¿no? Ya comienzan a trabajar el tema de la imagen, de la fotografía, del video. Incluso las textualidades, ¿no? Para comenzar a trabajar textos. Y eso me lleva a un tercer escenario, ¿no? Hay una tendencia última entre académicos de pensar de que puedo yo hacer artículos científicos utilizando la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, hay ya desarrollos teóricos sobre el particular, contra la idea de que si la inteligencia artificial es un algoritmo, por lo tanto, es inhumano, o sea, no tiene la voz humana, y por lo tanto reúne lo que sea, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, si un artículo científico me ocupa 3, 4 semanas en escribirlo, la inteligencia artificial me lo resuelve prácticamente en 15 minutos, ¿no? Es decir, el artículo está ahí. Pero el trabajo es fundamentalmente la edición, ¿ya? Es decir, que tú edites ese texto volviéndolo más humano, ¿ya? Entonces hay una tendencia académica sobre ese tema, porque no podemos aplicarle a la inteligencia artificial cuando hace artículos científicos que sean plagio, ¿ya? Ese tema también está por discusión, pero también está el tema de la ética, que también es un tema de discusión. Entonces, fíjate que, Andrés, la pregunta que me haces es sumamente compleja, ¿no? Y implica varios escenarios, ¿no? Pero hasta la fecha no conozco que ninguna revista todavía esté cerrando las puertas si es que está el tema de la inteligencia artificial. Como temática sí están, obviamente, abriendo convocatorias, ¿no? Pero no, todavía no estoy viendo el desarrollo de incluir textos con inteligencia artificial.
Muchísimas gracias, estimado. Muy interesante y queda ahí más bien abierto para seguir viendo este tema. Gracias.
Bueno, qué interesantes las reflexiones de Iván Rodrigo. Y bueno, creo que ya en esta parte estamos ya terminando esta entrevista. Algo que al inicio estaba buscando el momento para hacerte la pregunta, Iván. Sabemos que tú ya vives mucho tiempo aquí en el Ecuador y tu nacionalidad es boliviana. Y un poquito quisiera que nos cuentes a los radioescuchas, ¿qué tiempo estás acá en el Ecuador? ¿Cuáles fueron los motivos para que tú te hayas quedado ya tantos años acá en el Ecuador? ¿Y cuáles son tus expectativas futuras aquí en tierra ecuatoriana? Adelante, Iván.
Gracias, Wilson. Bueno, yo vine y vivo, bueno, yo vivo 33 años en el país, pero conocí Ecuador 2 años antes, por lo tanto, desde el año 88, me establecí el año 90. Vine por razones más bien, no soy migrante, digamos así, como quien sale de una crisis, ¿no? Más bien fui invitado por la cooperación internacional el año 90, ¿no? Es decir, me hice cargo de una entidad internacional en su momento, cuya sede, bueno, todavía creo que la sede sigue estando empleada con otro nombre, la Organización Católica Internacional del Cine. Me hice cargo de esa entidad como secretario general para América Latina. Por lo tanto, fue mi primera experiencia, ni bien salido de la universidad, para enrolarme o engancharme con el mundo, digamos, de la cooperación internacional. Por lo tanto, con el tema ese de buscar proyectos, de buscar financiamientos, de evaluación de proyectos. Y estuve trabajando prácticamente en ese entorno de la cooperación, sobre todo en el contexto del cine, del audiovisual, de la televisión. Y eso me permitió conocer un montón de gente de todo tipo, obviamente, desde gentes, investigadores, académicos, productores, cineastas. Y es un poco como que me abrió bastantes puertas. Cuando terminó mi contrato con la OCIC, la Organización Católica del Cine, que además su sede central está en Bruselas, o estaba en Bruselas, no sé si ahora está todavía, y es una entidad dependiente del Vaticano, pues yo me quedé acá, ¿no? Y bueno, obviamente desarrollé una familia, tengo un hijo, y bueno, ya prácticamente me sentí más ecuatoriano que boliviano. No quiere decir que eso haya implicado una renuncia a mi país, pero nada, o sea, prácticamente siento que entre los dos países hay una afinidad enorme, ¿no? En todo, o sea, desde el pensamiento, la gente, la comida, los gustos, o sea, yo creo que mucha gente que vino de mi país en las épocas de las dictaduras vinieron a Ecuador, entiendo, Entonces hay una especie de, entre comillas, así, afinidad, una especie de hermandad muy enorme. Quizá eso más que posiblemente con Perú o con Chile, que son también países muy limítrofes, ¿no? O peor, Argentina, ¿no? Creo que con Ecuador hay esta especie de enamoramiento. Y creo que eso ha sucedido. Y bueno, mi vida después se volvió, me metí con el mundo académico y desde entonces ya son igual, o sea, si no son 33, por lo menos son unos 20 y 28 años de vida académica, porque al mismo tiempo que trabajaba, comencé dando clase en la Universidad Católica, ¿no? Entonces, me enganché y ahora me tienes acá en Andina, ¿no? Entonces, mis expectativas creo que son las mismas, o sea, o quizá mejores, no sé, ¿no? O sea, me encanta, por ejemplo, el entorno de la Andina, creo que es el lugar ideal para trabajar, para investigar, es decir, yo he estado vinculado a la Andina, por si acaso, desde el año 97, 98, ¿no? Como profesor siempre de invitado, Enrique Ayala tuvo en su momento, ¿no? Una buena acogida, un abrazo. Y le agradezco mucho en su momento también haberme metido en este mundo académico más alto, ¿no? Y bueno, he estado desde el 98, 97, 98 vinculado, no como profesor de planta, sino como profesor de invitado, ¿no? Y ahora tengo la oportunidad, así que nada, estoy contento acá y espero que esto pueda seguir hasta el futuro y bueno, así pueda seguir aportando como lo que he seguido haciendo, con el mismo entusiasmo, la misma gana, la misma vocación. Y bueno, espero en un futuro próximo, pues nada, no renunciar a esto, ¿no?
Bueno, Iván, así como este programa inició con una pregunta del deporte, siempre al final terminamos con una pregunta también del deporte. Y la pregunta que hacemos a nuestros invitados es, bueno, ese corazoncito que uno tiene con algún equipo de cualquier tipo de deporte, ¿no? Pero un poquito pensando en lo último, cuando yo te preguntaba esto de Ecuador, de Bolivia, quizá la pregunta sería... Y cuando juega la selección de fútbol de Ecuador y Bolivia, ¿cómo está el corazón? ¿Cuál es tu identificación ahí, Iván?
Bueno, todo el mundo como se dice, me ponen en el conflicto, ¿no? Entonces, cuando hay partido de fútbol Bolivia-Ecuador, para comenzar, sea aunque sea, no sea necesariamente campeonato, qué sé yo, allá me están diciendo, Bolivia pierde, Ecuador gana, y así sucesivamente, ¿no? Yo lo tomo como chiste, ¿no? Y bueno, obviamente, quizá por orgullo boliviano, yo siento que yo debo estar siempre acorde con mis compatriotas, ¿no? Con el equipo, aunque obviamente, insisto, no soy muy fanático del fútbol, no soy muy, sino, o sea, como que no le encuentro, digamos así, el gusto, pero igual el orgullo, ¿no? Incluso si gana o pierde, yo digo, chuta, pero lo han hecho bien, o sea, ese es el tema, ¿no? Entonces yo creo que es el orgullo, ¿no? Puede ser que incluso ya no tenga la misma, desconozca quiénes sean los jugadores y quiénes sean los equipos ahora fundamentales de Bolivia, no sé, ignoro por completo. Pero claro, siente que hay una voz, diga, ah, mira, mira, es Bolivia. Ayer, por ejemplo, un amigo, bueno, mi hijo, que estábamos tomando café ayer en la tarde y había el partido entre la Liga y no sé qué otro equipo,
Y
¿no?
el Independiente, el
Y
Independiente.
creo que uno de los que estaban en el Independiente, hay un boliviano, me dice, pero si es boliviano, papá, me dice, ¿no? Le digo, chete, ¿y quién es? Y me dio una biografía, ¿no? Pero de este boliviano que lo conocía, ¿no? Bueno, lo conocía por las noticias, quién sabe, ¿no? Y creo que iba a meter estaba creo que un penalti, ¿no? Entonces yo me clavé a verlo, o sea, ¿qué más podrías hacer, no? Entonces me pareció bonito, ¿no? Yo sé que el hombre no, o sea, no le apuntó y creo que desvió bueno, o sea, algo pasó con el penalti y ahí quedó el Independiente, entiendo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, por lo menos hay un boliviano en las canchas ecuatorianas, y eso es casi como decir, eso es bueno, ¿no?
Okay. Bueno, gracias Iván por compartirnos tus anécdotas, sobre todo tus reflexiones tan importantes sobre el tema que habíamos escogido y un poco esto del impacto de las publicaciones académicas en medio de un mundo que se digitaliza a un paso acelerado. Bueno, para terminar, ¿por qué no diría por qué los invitados se preguntan? Bueno, ¿y por qué me preguntan? El tema de soy hincha de algún equipo, alguna afinidad, es porque al final complacemos con... una canción a uno de a nuestros invitados. Y en este caso, aprovechando que está acá Iván, y vamos a pedir a nuestro productor que nos ayude complaciendo con una canción de la selección boliviana. Y así cerraríamos de este programa. Muchísimas gracias, Iván. Y creo que esta no será la primera, sino no será la última, más bien, sino la primera de muchas invitaciones que te haremos, porque creo que hay muchos temas interesantes sobre los cuales se puede reflexionar. Gracias, Iván, y hasta una próxima. Igual un gusto con todos nuestros radioescuchas.
Hemos pasado un magnífico tiempo hablando de los temas que conversamos a diario. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima emisión de A Pretexto del Deporte con Wilson Araki.